Muy buenos días, hermanos. En este día domingo, en donde una vez más nos estamos reuniendo, damos gracias a Dios de que nos permite estar otra vez aquí en su casa para alabarle y en este momento para meditar en lo que vamos a aprender de su palabra, la Biblia. El tema, continuación de los que hemos tenido en los veces anteriores, es el Espíritu Santo y las Escrituras. El Espíritu Santo y las Escrituras, parte número 9. Vamos a la introducción. Desde la parte 5 hasta dónde vamos, hemos estado contestando la pregunta: ¿cuál es la obra que le corresponde hacer al Espíritu Santo entre los hombres? Y para contestar esta pregunta, nos estamos basando no en interpretaciones que hacen algunos de sus experiencias personales, sino únicamente en las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas precisamente por el Espíritu Santo. Dijimos que a partir del estudio de la Biblia podemos descubrir un doble ministerio del Espíritu Santo. Primero, en la salvación de los incrédulos. Y segundo, en la santificación de los discípulos, los que ya son creyentes. En el mensaje pasado concluimos el ministerio del Espíritu Santo en la salvación de los incrédulos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es su ministerio en la santificación de los discípulos. Esta santificación está íntimamente ligada con el ser lleno del Espíritu. Así que vamos a tratar de responder con la Biblia, repito, con la Biblia, no basados en experiencias personales, sino en lo que dice la Biblia únicamente, vamos a tratar de responder este asunto. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las manifestaciones externas, repito, externas, que marcan la vida llena del Espíritu Santo? Depende de a qué cristiano le hagamos estas preguntas, podemos encontrar diferentes respuestas. Algunos podrían decir hablar en lenguas, otros caerse desmayados al suelo, otros sentir un calor interno, otros capacidad para hacer milagros sobrenaturales, etc. Pero no queremos, dijimos, las respuestas de hombres, sino la respuesta de las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero dejar claro que cuando yo hablo de manifestaciones externas, me refiero no a lo que la persona que está llena del Espíritu siente en su interior, sino a lo que la gente a su alrededor ve en él o ve en ella. ¿De acuerdo? Así que pasamos al primer punto de este mensaje: ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos el siguiente versículo escrito por el apóstol Pablo, precisamente inspirado por el Espíritu Santo, y es Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí. Cabe destacar que ser llenos del Espíritu Santo en este texto es una orden. Dice, sed llenos. Y que está además en tiempo presente. En contraste, ya hemos visto que todos los creyentes, en el momento de su salvación, cuando creyeron o cuando creímos, número uno, en el pasado, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos, recalco, todos, no algunos, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Número dos, también el momento de la salvación, vino a morar el Espíritu. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta pregunta retórica la hace Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, los cuales todos, como dice antes, estaban o tenían en sí mismos, en su cuerpo, al Espíritu Santo. Y tres, fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación, en el pasado. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas realidades se producen una sola vez en el momento de la salvación. No obstante, los creyentes deben ser llenos continuamente con el Espíritu, es decir, en el presente, no en el pasado, sino en el presente, lo que permite que todo lo que piensen, digan y hagan refleje su divina presencia. Por ejemplo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como lo encontramos narrado en Hechos capítulo 2, y más adelante, hablando en su defensa ante el concilio, se vuelve a mencionar. En Hechos capítulo 4, versículo 8, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y naciones de Israel. Así que vemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando el día de Pentecostés, pero seguía lleno del Espíritu Santo en el presente, en 4:8, en Hechos 4:8, cuando está hablando frente a los gobernantes y ancianos de Israel en el concilio. Otro caso, el del apóstol Pablo. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando fue su conversión. Lo leemos en Hechos 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso fue ese día. Tiempo después, en su primer viaje misionero, cuando se enfrentó al mago Elimas, lo hace lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, nótese que está lleno del Espíritu Santo en presente, no en el pasado, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ser lleno del Espíritu Santo es algo que debe ser continuo, debe ser en el presente, no solamente en el pasado. Pero, ¿qué sucede o cómo se manifiesta externamente que un creyente está lleno del Espíritu Santo? Otra vez pregunto, ¿cómo se manifiesta externamente que un creyente está lleno del Espíritu Santo? Yo no quiero contestar esta pregunta. Es mejor que ustedes encuentren la respuesta por ustedes mismos. Con la lectura de la Biblia de aquellos pasajes en donde se mencionan discípulos llenos del Espíritu, vamos a descubrir, o ustedes van a descubrir, algunas de estas manifestaciones externas, ¿les parece? Así que yo no voy a contestar la pregunta, ustedes se la van a contestar a ustedes mismos. Primer ejemplo, Pedro. El mismo concilio que condenó a muerte al Señor Jesús trae a Pedro y a Juan para juzgarlos. ¿Se imaginan? Qué miedo, ¿verdad? El mismo concilio que había unos días antes condenado a muerte por crucifixión a Jesús, ahora manda llamar a Pedro y a Juan y los ponen para ser juzgados. Sin duda eso debió haber dado miedo. Pero dice Hechos capítulo 4 versículo 5 al 7 de la siguiente manera. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imaginen por un momento a estos discípulos rodeados de los disgustados miembros del grupo de hombres que días antes habían condenado a muerte por crucifixión al Señor Jesucristo. Lo lógico es que Pedro y también Juan debería estar muerto de miedo. Pero leamos su respuesta. Hechos 4, versículos del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, nótese, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y me brinco una parte y dice más adelante, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se imaginan? Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrenta a estos gobernantes y les dice en su cara que fue en el nombre de Jesucristo por el que él había hecho el milagro de hacer caminar a un cojo. Y les dice, a quien vosotros crucificasteis. Ahora les pregunto, ¿qué manifestación externa notaron en Pedro ese momento en que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Correcto? La respuesta aquí es valor. Valor. Pedro tenía valor. Externamente se le veía valor. Acordémonos que unos días antes, cuando arrestaron a Jesús, Pedro huyó junto con los demás discípulos. Huyeron a esconderse. Y después estaban, cuando el día que Jesús resucitó, estaban todos metidos en un aposento con las puertas cerradas porque tenían miedo de que los fueran a detener. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, tiene valor. Valor. Esa es una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Valor para qué? Para predicar a Jesucristo. Otro caso, un grupo de discípulos. Lo vemos en Hechos 4, versículo 31. Dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la versión Reina Valera 1960. Para tener más claro este versículo, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así, Hechos 4:31 otra vez. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, nótese la manifestación que hubo después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Vuelvo a preguntar en este segundo caso, ¿qué manifestación externa notaron en estos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo? Por supuesto, la respuesta es, una vez más, como Pedro, valor. Dice, hablaron con valentía la palabra de Dios, que es lo mismo que quiere decir denuedo la palabra de Dios. Así que el ser lleno del Espíritu Santo les dio valor para predicar la palabra de Dios. Ahora, cabe aclarar que valor no es no sentir miedo de algo. pues no se necesita valor para enfrentar algo que no nos causa temor. Entonces, valor es más bien tener control o dominio propio sobre el temor. ¿De acuerdo? Tener control o dominio propio sobre el temor. De manera que parece como si no tuviéramos miedo. Otro caso más, Esteban. Esteban, Hechos capítulo 7, 55 al 60. Ustedes deduzcan qué manifestación externa se vio en Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice este texto así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué manifestación o manifestaciones externas notaron en Esteban lleno del Espíritu Santo? Muy bien, una respuesta es fe. Él estaba confiando en que al morir iría a la presencia de Dios. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué más? Vemos que tiene paz. No está angustiado, no está pidiendo clemencia, no me maten como algunas otras personas en un momento como este. Él tiene paz, seguridad. Y además notamos benignidad, porque dice en su oración: no les tomes en cuenta este pecado. Está deseándoles bien a quienes les están haciendo un mal y está perdonando. Estas son manifestaciones de un carácter lleno del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo. Otro ejemplo más, Bernabé, Hechos 11, versículos 20 al 24. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Recordemos que el Evangelio en un principio solamente fue predicado entre los del pueblo de Israel. No se predicó a los gentiles, como son los griegos. Por eso es que aquí este versículo llama la atención que unos creyentes que llegaron a Antioquía, por supuesto eran judíos, también hablaron a los griegos anunciando el Evangelio de Jesús. Y luego dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Dijeron: ay, por allá unos hermanitos están predicando a los gentiles. Y entonces dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que, ¿qué manifestaciones externas notaron en Bernabé, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo? Bueno, precisamente una respuesta es que era un varón bueno, es decir, tenía buen testimonio. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un buen testimonio delante de la gente. Y además dice que era lleno de fe. Es una persona llena del Espíritu Santo. Una manifestación externa también es, tiene fe, tiene confianza en Dios. Otro ejemplo, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, Hechos 13, versículos 49 al 52. Dice así: y las palabras del Señor se difundía, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué manifestación externa o manifestaciones externas notaron en Pablo y Bernabé lleno del Espíritu Santo? Bueno, el mismo texto dice que estaban llenos de gozo. Una manifestación externa de una persona llena del Espíritu Santo es que tiene gozo, no amargura, no está amargado, está con gozo. La otra es que a pesar de que los apedreaban y los perseguían y lo que sea, ellos a donde quiera que llegaban volvían a predicar el Evangelio. Y esa es otra manifestación del Espíritu Santo, el amor por las almas perdidas. Amor por las almas perdidas. Y vamos al último ejemplo, el Señor Jesús, el mismísimo Señor Jesús. Dejé para el último al mejor ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Él, desde el principio de su vida terrenal, tiene relación con el Espíritu, pues fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. Como dice Lucas 1, 34 y 35, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, el Señor Jesús, para empezar, nació por ser engendrado del Espíritu Santo. También, cuando ya Jesús fue adulto y fue bautizado, también el Espíritu Santo estuvo presente en él ese día de su bautismo. Lucas 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí de pasadita en este versículo tenemos las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre, hablando desde el cielo, y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En adelante, el Espíritu Santo estuvo con Jesús. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Más adelante, encontramos que Jesús leyó este pasaje un día estando en una sinagoga, la sinagoga de Nazaret. Él leyó un pasaje cuya historia leemos en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, él está leyendo esto, que está en Isaías, por cierto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y después de que leyó esto, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Después, él declaró en el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo? Está dándoles a entender que él es ese del que estaba profetizándose en el Antiguo Testamento. Él es ese del que se dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para enviar buenas nuevas. Por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, entonces sin duda Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Desde su nacimiento, su bautismo y toda su vida fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, veamos algunas de las manifestaciones externas que la gente pudo ver en Jesús. Y quiero aclarar sin contar los milagros. Lucas 4:22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué notamos entonces aquí? ¿Qué manifestación externa podemos ver? Su buen testimonio. Buen testimonio. Una persona llena del Espíritu Santo, como ya vimos un caso anterior, es una persona que tiene buen testimonio. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué manifestación notamos aquí? Notamos compasión. Una persona llena del Espíritu Santo tiene compasión de sus semejantes, de su prójimo. Ahora veamos en su crucifixión, cuando Jesús fue crucificado. En Mateo 26, 51-53, como antecedente, quisiera que leyéramos esto. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ya sabemos quién fue. Y después dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Y después pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no mandaría una legión de ángeles? Aquí se está viendo cómo Jesús se pudo haber librado fácilmente de ese grupo de soldados y de hombres que venían para arrestarlo, pero no lo hizo. Él podía haber orado y hubieran mandado una legión de ángeles que hubiera hecho pedazos a toda esa gente que lo venía a detener, pero no lo hizo. Ahora, en la crucifixión, Mateo 27:39-44 dice así, cuando está crucificado: y los que pasaban le injuriaban. También, me brinco un poquito, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Me brinco otro poquito y dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Quiero que noten entonces que mientras él sufría en la cruz, le estaban injuriando los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos y también los mismos hombres que estaban crucificados con él, los ladrones. Se estaban burlando de él. Pero en Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, lleno del Espíritu Santo, muriendo en la cruz y recibiendo los desprecios, las burlas de la gente, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todavía en Lucas 23:42-43 dice: y dijo uno de los ladrones a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué manifestación externa notamos en Jesús al ser crucificado? Correcto, la manifestación es, por ejemplo, mansedumbre. ¿Por qué? Porque mansedumbre quiere decir poder bajo control. Él tenía el poder de haber hecho pedazos a esa gente que se burlaba de él, pero no les hizo nada. Soportó las burlas, soportó los desprecios y se quedó en la cruz hasta morir por nosotros. También vemos otra manifestación externa, que es el perdón, el perdonar a aquellas personas que le estaban haciendo mal. Cuando ora al Padre y le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, como era Jesús, externamente se nota que está lleno del Espíritu Santo porque perdona a las personas que le hacen daño. Es una persona perdonadora. Perdona a quienes le hacen daño. No es rencorosa. Y también vemos benignidad. Porque al ladrón que antes se había estado burlando de él, que lo había estado injuriando, después este ladrón se arrepiente y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo: ah, no, tú te estuviste burlando de mí, ahora me las vas a pagar. Sino tratándolo benignamente, es decir, devolviéndole bien a cambio de un mal, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús tuvo un buen testimonio. Jesús fue compasivo con las personas que tenían necesidad. Jesús tuvo mansedumbre. Jesús fue capaz de perdonar y también ser benigno, tratar bien a los que le habían tratado mal. Estas son manifestaciones externas de una persona llena del Espíritu Santo. No caerse al suelo, no ponerse a hablar palabras que nadie entiende o temblar en el suelo, sino el carácter, la conducta, el amor, el gozo, etcétera, son las cosas que distinguen a una persona llena del Espíritu Santo. Conclusión. ¿Cuáles fueron las manifestaciones externas que la gente vio en los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo? La respuesta es las mismas que la gente debe ver en el presente en nosotros, y que Pablo la resume como el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que caracteriza a un cristiano cuando es lleno del Espíritu Santo. Es decir, no un momento de una experiencia personal y egoísta de éxtasis místico, sino una vida que es de continua bendición para sus semejantes. Que Dios les bendiga.